Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, martes 9 de abril y mañana es miércoles, Ceballos, no te olvides, mañana es miércoles, habrá que escucharme el día de mañana como amanece, pero mañana será miércoles 1:06, COPE más Sevilla desde ahora y hasta las 2 con Alberto Ceballos, hablamos de fútbol.
Por la primavera, a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad, que ya nos vamos camino de la...
Bueno, pues en este martes, señores, de pasión, martes de vivir, martes de alegría, martes de COPE, martes de saber que todos ustedes están ahí, pues arrancamos hasta las 2, después de haber escuchado a Herrera por la mañana, como siempre, Agustín Bravo, y todo el equipo de COPE Sevilla, COPE más Sevilla, servicios informativos, etcétera, etcétera, pues ahora aprovechamos y disfrutamos de lo que es la información deportiva con la música que Ceballos nos propone cada día para alegrar más nuestros corazones. Caparrós está feliz y contento haciendo lo que más le gusta, entrenar y entrenar a su Sevilla Fútbol Club y ayudar a cubrir el objetivo que el Sevilla quiere. Caparrós, que por cierto con Serra mantiene una magnífica amistad, la gestaron cuando el Balear llamó a Caparrós para dirigir allí, al Mallorca. Serra, digo esto, es protagonista porque anoche decíamos los silencios de Serra y Serra habló anoche y lo hizo en la televisión del Real Betis Balompié. Que no hay distanciamiento, que no pasa nada, que no hay diferencias con Quique Setién, que no va a dimitir, que no ha pasado por su mente. Y eso, después lo escuchamos a todo calzón hablando del momento que el Betis vive de cara al choque del sábado y que el Sevilla pues hace lo propio. O sea, el Betis, por cierto, va a mostrar su nueva camiseta, me gusta. Es así de cuadrito, parecida a la que mostraba la Croacia, aquella de Suker, Jarni y demás. Para que se haga una idea, verde y blanca, pero así en cuadritos. Muy bonita, la verdad, la va a estrenar, la de capa, contra el Valencia. Y como decía, vamos a escuchar después, Ocaña ha estado toda la mañana preparando los mejores sonidos de esa entrevista y hablaremos del parte médico del Betis, que está centrado en el tobillo de Canales, el futbolista mejor de esta temporada. En el Sevilla hay otro protagonista en la enfermería, del cual está todo el mundo atento si va a poder jugar o no. Y es el portero titular Bakilić. ¿Estará o no estará? Después hablamos un poquito. Y vamos a repasar la situación de cómo llega el Sevilla con un ex del Sevilla. Delantero centro, goleador, hombre de casa, ha hecho programas. Conoce muy bien a Caparrós. En fin, vamos a hablar con él, creo que vale la pena. Y los derbis que lo ha vivido. Digo, Antoñito, en unos instantes estaremos con él. Y la otra novedad en la enfermería, la he dejado para el final, es veremos el tándem que tantas tardes o tantos goles le dio al Sevilla, como son Ben Yedder y Silva. ¿Será Silva la carta que tiene preparado Caparrós para que pueda jugar los dos en ese tándem? Comienzo por Escalera. ¿Podremos ver a Silva con Ben Yedder? Muy buenas.
Muy buenas, Rafa. ¿Existe la posibilidad de que los veamos juntos?
¿Está alterado también, como la música que ha puesto Ceballos, o no?
Bueno, ahí estamos. ¿Existe esa posibilidad, Uf, Rafa?
Ocultón. Cuando dice eso, algo esconde aquí el ciudadano Escalera.
Que existe esa posibilidad, aunque la dupla delantera de Caparrós está siendo Ben Yedder y Munir el Haddadi. Andrés Silva...
Para Santizo
no es el Haddadi, pero bueno, seguiremos informando. En cuanto a Andrés Silva, no viajó por esas molestias que tuvo, no viajó a Valladolid. También es cierto que tenía 4 amarillas, si veía una quinta no jugaba el derbi. Y puede ser esa baza que se guarde Caparrós bajo la manga, que ya sabemos cómo prepara los derbis Joaquín Caparrós, lo bien que sabe motivar a sus futbolistas de cara a estos partidos. Y puede existir esa posibilidad de que Ben Yedder y Andrés Silva ocupen esa plaza de arriba, aunque lo que más preocupa a Rafa es la portería. Ayer, primer entrenamiento de la semana, y el checo Basric tampoco apareció sobre el césped de la Ciudad Deportiva.
Llevamos ya martes.
Desde el 7 de marzo que fue el partido donde se llevó la contusión en la cadera ante el Slavia de Praga, el portero pues no volvió a aparecer. Bueno, apareció, mejor dicho, ante el Slavia de Praga en el partido de vuelta,
y que,
que jugó, parece que lesionado, y no ha vuelto a jugar. Apareció como titular en el partido ante el Español, salió a calentar y no aguantó el portero, no pudo más y tuvo que jugar Juan Soriano. Así que se le van a realizar más pruebas esta semana. Hoy descansa el equipo, hoy el equipo no ha entrenado, y yo creo que si mañana no aparece con el resto de sus compañeros, yo creo que va a ser muy difícil verlo el sábado ante el Betis, aunque me comentan que están esperanzados en que pueda llegar el guardameta, más esperanzados, mucho más que la semana pasada. Pero ojo, lo de Juan Soriano también es de análisis. 4 partidos de titular en Liga, 4 victorias.
Y creo que ha hecho la mejor quinta parada de la jornada.
Sí, sí. No, pero que comentaba las estadísticas. ¿Sabes qué? También Caparró le da muchas vueltas a la cabeza en el tema de las estadísticas.
Un gol de penalti.
Sí, que no fue a Juan Soriano. Que no fue a Juan Soriano. Por eso quiero decir, 4 partidos como titular de Juan Soriano con el Sevilla, 4 victorias, 12 puntos y, bueno, yo creo que las estadísticas no pueden ser mejores, aunque si está Basley seguramente pues jugará,
bueno,
el portero
checo. En cualquier caso, esperaremos hasta última hora. En fútbol no se puede decir de este agua no beberé ni nada definitivo hasta que llegue la hora. Va a dirigir el partido un canario, Hernández Hernández, el superderbi, el tododerbi, el derbi de Sevilla, el mejor derbi del mundo. Dejamos al Sevilla y hablamos del Betis. Ocaña, antes de ir con don Lorenzo Serra Ferrer, lo mejor del tobillo de Canales, dice el propio futbolista, que es que cambia de color, que tiene mejor color.
Que circula la sangre, ¿no? Eso, Rafa, buenas tardes. La verdad es que vemos la foto del tobillo de Canales.
Yo cuando vi la entrada de Cáceres con ese, es para, de verdad, una mala leche tuvo el tío, donde fue a buscarlo.
Fue a cazarlo.
A cazarlo, la que le da. Y Canales sabe del daño que tiene en el instante que recibe el impacto.
Y yo entiendo lo buena gente que es Canales y lo que positivo, pero Rafa, y el tobillo, en la foto que mandó ayer, otra vez por la noche que estuvo su mujer tratándolo en casa, se veía como en Instagram cómo lo trataba, tobillo morado, medio amarillento.
Mira, yo creo que el fútbol,
y a día de hoy complicadísimo que juegue.
De las mejoras que se le podría añadir al fútbol sería, por ejemplo, caso Canales, ¿no? Pues que los servicios médicos del Betis le pasen el parto a los juristas, y los juristas, con imágenes del tobillo, de la jugada y de todo, pasárselo a competición, pasárselo todo, y que este futbolista Cáceres pagara por lo que ha hecho, y así en todos los partidos.
Esa entrada es de roja, desde luego, porque le pisa el tobillo, pero además en la pierna de apoyo.
¿Y a dónde va? ¿Donde va a buscarlo? A campo contrario, al campo del Betis, la que le pega a Canales, vamos a ver.
No tiene sentido. ¿Y qué quieres que te diga, Rafa? Pues que el Betis le ha hecho ya pruebas, que tiene un esguince fuerte de tobillo, que en condiciones normales estaríamos hablando de... A mí me cuentan de que Canales no jugaba el derbi ya, que del próximo partido, te quiero decir, se le reservaría, pero que claro, es un partido tan importante y un jugador tan importante que van a intentar recuperarlo de todas las maneras posibles, pero el tobillo, el aspecto que tenía ayer y esta mañana es un tobillo morado, medio amarillento del derrame que tiene, con una inflamación todavía muy importante, esta base de antiinflamatorios y de analgésicos y que lo va a tener muy complicado, complicadísimo para llegar. Ya se está empezando a especular con la alineación del derbi, con cómo lo va a hacer Quique Setién, porque ya tiene a Junior, que seguramente será desde el inicio, que puede dejar, me dicen algunos, Rafa, a Tello en el banquillo. Digo yo, a Tello en el banquillo, que está siendo para mí de lo más desequilibrante y demás para meter a Junior. Pero claro, vamos a tener que especular mucho con la alineación, y gran parte de culpa la va a tener el estado del tobillo de Canales, que a día de hoy no podemos adelantar nada más, porque en verdad estamos pendientes, igual que el Betis, de la evolución.
Yo creo que es muy precipitado adelantar nada, porque es un partido muy especial, en un momento muy especial. Además del partido, es el momento de los dos, la necesidad de puntos, el Sevilla un punto de Champions, el Betis a 3 de Europa. Es algo que hay que administrar muy bien, y yo creo que el laboratorio va a existir hasta última hora, entre lesionados, entre repasar muy bien el once que se va a poner. Del dibujo no, el dibujo yo creo que puede haber sorpresa, pero más o menos en la mente de Caparrós y la de Setién no creo que cambie mucho, pero en cuanto a hombres y demás, habrá que estar muy atento a todo. Queda todavía, estamos a Marte, queda un mundo, aunque queda muy poco para el partido, la hora y demás. Así que me parece, Ceballos, si usted no tiene otra cosa de momento, me parece muy interesante que escuchemos, Caña, la entrevista, el análisis que vamos a hacer, escuchar atentamente la entrevista de don Lorenzo Serra Ferrer, que hacía mucho tiempo que no hablaba, y sí, los silencios, se escribió, hablamos y anoche habló.
Bueno, que lo primero que hay que decir, Rafa, es que no es una rueda de prensa, que es una entrevista institucional en los medios oficiales del Real Betis Balompié, ante un periodista del Real Betis Balompié, bueno, el director de la radio y de la tele del club, nuestro querido Nacho González, y que evidentemente a mí me hubiera gustado que Lorenzo Serra Ferrer diera una rueda de prensa después de las dos eliminaciones, tanto de Copa como de la Europa League. Pero él ha decidido salir después de la victoria del otro día ante el Villarreal y en los medios oficiales del club. Mi respeto total al periodista que le preguntó por todo, pero a mí me hubiera gustado poder preguntarle otras cosas a Serra Ferrer, como es lógico. Eso para empezar a matizar las respuestas de Serra Ferrer. Y después, como titular, yo te diría que es un discurso absolutamente...
¿Te parece que lo escuchemos primero?
Institucional. Después institucional. Y ahora vamos a empezar a escuchar. Pues, titulares. El primero. ¿Ha habido debate sobre la figura de Quique Setién Solar, del entrenador del Real Betis Balompié? Esto dice Serra.
Yo le puedo decir al bético que no se ha debatido esta situación del entrenador. Yo creo que un club serio, un club organizado, un club estructurado, un club que aspira a crecer y ser más grande cada día, tiene que ser respetuoso en todo y cada uno del trabajo de los profesionales. Es evidente que habrá un momento que hay que analizar bien si no se han conseguido objetivos que en un principio parecía que podíamos alcanzar, pero no solamente en la parte técnica, sino también de la comisión deportiva. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que pudimos hacer y no hicimos? Como he dicho antes, ¿no? Y en todas y cada una de las áreas la autoexigencia tiene que estar presente. Y el sentido de la crítica también tiene que ser aceptado. Pero concretamente en la pregunta que me ha hecho, las decisiones son consensuadas, respetando siempre el criterio y la opinión de cada uno que la formamos. Y en este caso no ha habido debate.
Lo uno, con este otro sonido, Rafa, en el que le preguntaba el compañero Nacho González directamente si había pensado en dimitir por estas desavenencias que hemos contado que había con la directiva del Real Betis Balompié, si él había pensado dimitir.
No, yo nunca dije esto y es evidente que no lo he pensado. No pienso en esto, pienso en colaborar y en aportar todo lo que pueda. Y a partir de aquí, ser un bético más, no molestar y apoyar. Y esto es lo que pienso hacer hasta el final de temporada, que es evidente que tendremos que repasar lo que hemos hecho, lo que podíamos hacer, lo que pudimos hacer y no hicimos. Y todo esto es lo que ahora a mí me ilusiona.
Bueno, pues con estos dos sonidos, que creo que son el titular absoluto de la entrevista, Serra Ferrer se pega totalmente al bando del presidente Ángel Haro y de José Miguel López Catalán, lanza un discurso de cerrar filas en torno al entrenador, desmiente, por qué no decirlo, las informaciones que nosotros tenemos públicamente de que ha habido momentos de absoluta crisis de confianza en el entrenador Enrique Setién y de enfrentamiento con los dirigentes del Betis, que no han estado nunca por la labor, y lo hemos contado aquí también, Rafa, de sustituir al entrenador, y Serra ha optado por utilizar los medios del club para lanzar un mensaje de desmentir cualquier tipo de fisura que haya habido con el entrenador después de una victoria ante el Villarreal. El que esperara otro discurso algo distinto de Serra, pues yo creo que se ha quedado con las ganas de obtenerlo.
La vida cambia y los pasos cambian. Este es otro Lorenzo Serra Ferrer, más veterano, más experto, más frío, en un cargo distinto al calor del banquillo. Es un hombre más flemático, más pegado a lo que es la cúpula, al presidente, vicepresidente. El presidente es más frío por dentro, es otra forma de actuar. Es otra forma de actuar y bueno, las cosas son como son. Y al final, ¿sabe qué pasa, Ocaña? Que en momentos como estos, evidentemente ya lo pidió el presidente, hay que estar unido y hay que remar en una misma dirección. Siempre que los objetivos se cumplan, todo está bien. Pero cuando los objetivos no se cumplan o se cumplen, ahí es donde sale ya lo que dije, digo Diego, etcétera.
Empieza
etcétera.
A cambiar de esto, opinión la
esto,
gente.
Acostúmbrate sí, que tú todavía eres joven y eres muy belicoso a ver las cosas, eres muy casto y muy puro. Acostúmbrate que los negocios, el trabajo, las gestiones y las estrategias son así. Mañana, por ejemplo, sale el EGM de las audiencias. ¿Qué va a pasar? Yo qué sé. Igual es un gran miércoles para COPE. Igual sí. Y escuchamos que Carlos Herrera no está tieso como la brilla un cohete, sino que tiene mucha audiencia. Entonces, claro, aquí hay una estrategia, aquí hay una forma de trabajar. Cada empresa tiene la suya. El Betis, con su presidente, su consejo de administración, tiene una. Y Lorenzo Serra Ferrer, muchos de ustedes lo habéis querido poner por encima del presidente. Muchos han dicho, es el presidente del equipo. No, Lorenzo Serra Ferrer es una persona entrañable, con unos registros históricos en el banquillo del Real Betis Balompié, donde sacaba la espada, el tirachina, los cañones, para enfrentarse en despacho y donde sea a Lopera y a quien hiciera falta en aquella era. Igual que en Mallorca. Ahora es un hombre que trabaja de distintas formas.
Ha cambiado la película. Sí.
Ha cambiado. Es un hombre.
Ha cambiado.
No es lo mismo. La vida no siempre es igual. Entonces, lo que hay que esperar es que los resultados sean positivos. Y te digo esto porque al final el que hace bueno el trabajo de Serra Ferrer es el entrenador. Serra Ferrer puede fichar al mejor futbolista que traiga. Si el entrenador no cuenta con él, el trabajo de Serra es insignificante porque su futbolista no juega. Y al final, el que tiene la palabra es el entrenador. La cabeza primera es la del entrenador, la que si se corta, es la primera que se corta. Pero la de Serra está por detrás y tendrían que venir dos o tres oleadas de GM para que Serra, su cabeza, peligrara.
¿Me permite solo un matiz, Rafa?
Sí.
En todo lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo. Pues si no ha existido debate jamás, si las decisiones son consensuadas, si el presidente, el vicepresidente, el director deportivo están tan cercanos en su opinión a la figura del entrenador, a que han esperado prácticamente dos meses para salir y reforzar la figura de Setién cuando ha perdido.
Pues porque cuando,
creo yo
pues es fácil,
que hubiera sido mucho mejor para el club haber salido y decir, señores, este es nuestro entrenador. Ahora, después de una victoria, es mucho
Te recuerdo, en momentos difíciles, eso lo pedimos, y salió Catalán para apoyar a su técnico. El vicepresidente Catalán salió y apoyó a su técnico. Y en los momentos difíciles hay que decir lo que dijo el presidente. Hay que remar una dirección. Ahora que el equipo ha ganado y se ha puesto a tres puntos del objetivo, sale Serra Ferrer y habla. Y no estoy yo de pelota, Dios me libre de ninguno. Pero flemáticamente, tipo un poquito como hacen los ingleses, la ironía británica. Estoy tirando
ironía británica.
Porque al final la vida es una ironía, parte de la vida. Y al final lo que manda son los resultados. Y siempre lo digo, en el fútbol lo que manda son los goles. Mira, Ángel Haro, pese a todo lo bueno que está haciendo, la propuesta que está haciendo, la transformación que está haciendo, si la pelota al final no entra, sería otra historia. Esto es fútbol. Esto no es una fábrica de vender coche ni piso. Esto es fútbol. Y por mucho que se haga bien los estadios, las cosas, si la pelota no entra porque tú no aciertas, macho, al final el responsable es el presidente. Así que esto es, va por responsabilidades. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que cierra noche?
Que va, hombre,
dijera,
por favor. Yo no esperaba,
Caña,
en absoluto.
Te mando a Rocío allí un poquito la temporada, que te diré.
Lo que sí espero que el oyente entienda que las informaciones que hemos pedido son absolutamente
reales.
¿Sabes
qué pasa? Pero tú sabes qué pasa, que tú eres muy casto y muy puro. Y eso hay que dejar en algún momento de ser, sin dejar de serlo, pero hay que tener un poquito de... ¿Tú crees que el bético es, con perdón que lo diga, gilipollas? Los béticos saben, como cualquiera, lo que pasa y lo que no hay. Y al final la gente está contenta si la pelota entra. Incluso el que es gordo es flaco y el que no tiene pelo dice que es rubio y que tiene los ojos azules. Y si es al contrario, pues ya sabes. El ejemplo que daba Bilardo. Un futbolista, si el equipo está arriba, está con un whisky con Coca-Cola. La gente lo ve y dice, el pobrecito se está tomando una Coca-Cola.
Claro.
Y si la pelota no entra y se está tomando el pobrecito futbolista una Coca-Cola, dice la gente que el futbolista se está tomando un whisky con Coca-Cola. Pelota que entre, Ocaña.
No, no,
así
y
que
yo
paz digo, y nos alegra, nos que alegra cumple, que sí. Lorenzo Sarraferrer salga a poner calma, porque efectivamente el Betis puede hacer todavía cubrir su objetivo. Entonces, estamos en época de seguir remando en la misma dirección.
Bueno, la prueba la vas a tener en el siguiente sonido. Es un sonido de tres minutos.
Me estoy haciendo muy mayor ya.
No,
¿no?
Creo no,
que
no.
Con lo que estoy contando.
Que va, no. Que va. Sí, es que creo que estás contando la realidad. El oyente quiere tomar las palabras de Lorenzo Sarraferrer como palabras textuales y lo que viene ocurriendo en el club desde hace tres meses que lo venimos contando. Que las tome. Mire, cada uno es mayorcito de saber lo que quiera. Nosotros sabemos cómo se mueve la información deportiva de despachos para afuera y de despachos para adentro. Y la rueda de ayer de Lorenzo Sarraferrer es una rueda absolutamente conciliadora e institucional,
sabes,
que poco ha tenido que ver,
sabes,
con lo que se ha movido estos meses.
Lo que más me gusta, yo creo que la actitud de Lorenzo en estos momentos es la que ha hecho. Pero ¿sabe qué pasa? Que al final de lo que decimos nosotros aquí, que por eso la radio es tan grande,
claro,
es que el juez es el oyente. Nosotros podemos vender globos aquí y no comprarlo a la gente. ¿Entiendes? Al final, de todo lo que decimos, de la parte que tú has denunciado o tratas de comentar, de la parte que yo trato de situar, de lo que hemos escuchado de Serra, de lo que viene por detrás, de lo que ha pasado, el oyente, en este caso el Betis, cuando hablemos de los sevillistas igual, el oyente es el juez. Nosotros somos notario de la noticia. Ellos son los jueces. Y los jueces son los que sitúan cada cosa en su sitio. O sea, no te preocupes.
Pues mira, seguimos escuchando a Serra. Tres minutos, Rafa, pero muy interesante, porque yo creo que le da un repaso a la temporada, a lo que ha hecho el Betis este año en todas las competiciones. Y la verdad es que Serra dice también que está bastante contento con el crecimiento que está teniendo la entidad.
Nosotros no podemos encasillarnos en un puesto, diríamos, porque sí, las cosas vienen como consecuencia de un trabajo y de una planificación. Yo creo que el Betis está creciendo acorde a lo que quiere ser. Yo creo que con el trabajo diario esto se va a conseguir. Por segundo año consecutivo estamos, diríamos, en una posición muy buena para lo que son estos siete partidos últimos que nos restan para competir. Si nosotros estuviéramos a seis puntos de los puestos de la UEFA, pues sería un poco más complicado y más difícil. Pero en una liga muy igualada y que ya se han, diríamos, designado cada uno por lo que ha hecho, pues el puesto que puede aspirar, pues yo creo que estamos bien, más allá de que hemos tenido unos altibajos en algunos momentos. Esperábamos otra cosa y han sido pequeñas decepciones, o bien porque nosotros no hemos estado al nivel deseado, o bien porque el equipo oponente nos ha ganado bien la partida, que esto también hay que valorarlo y considerarlo. Estar en este grupo de equipos, que nosotros no estamos solos, porque hay otros equipos que tienen ya también unas plantillas muy buenas, que pueden aspirar al objetivo que nosotros pensamos, caso del Valencia, caso del Sevilla, el mismo Villarreal, el Betis, la Real Sociedad, son equipos que tienen unas plantillas muy buenas. Si esto le añadimos que siempre hay equipos que son un poco la sorpresa y son muy atrevidos, tipo Getafe, tipo Alavés, pues bueno, esto hace que estemos 8 o 9 equipos disputando estas plazas, ¿eh? Sin olvidarnos del Athletic Club, que también es un equipo ya muy fuerte y muy sólido en esta experiencia de intentar jugar en Europa. Pues bueno, veremos lo que pasa al final. Creo que estamos bien. Este triunfo nos ha dado unas sensaciones muy buenas, una autoestima para que el jugador vaya creciendo, que el cuerpo técnico tenga más fuerza a la hora de elegir cuál de los futbolistas es el más adecuado para competir a ganador, y esperemos tener una alegría en el próximo partido más inmediato.
Decía don Luis Aragonés, el sabio, con el que Lorenzo Sarraferrer se midió en tertulias. Yo recuerdo aquella época en el burladero del Hotel Colón, cuando en unas fechas como esta, Luis Aragonés, entrenador del Sevilla, Serra, entrenador del Betis, pues teníamos unas tertulias maravillosas, y decía Luis Aragonés que efectivamente, en torno a lo que está diciendo Serra, a falta todavía de muchos puntos en el aire, decía Aragonés que al final del ejercicio era cuando había que hacer la lectura de las cosas que se han fallado y de las cosas que se han acertado, de lo que puede ser una, ¿cómo ha dicho Serra?
Una pequeña decepción.
Es que esa pequeña decepción...
A lo mejor se convierte al final
eso es.
En...
Si al final del ejercicio no has cubierto, amigo, esa decepción puede ser aquel puntito que se fue en Valleca, aquel puntito que se fue... Eso puede ser al final terrible. Porque al final hay que hacer los números. Al final donde el presidente y consejo de administración son los que dicen, oye... que nosotros hemos hecho este trabajo, este desembolso, teníamos este objetivo y los empleados cualificados, fulanito el otro, futbolista y demás, no han dado la talla. Al final, cuando se hacen las lecturas, pues yo digo que todavía queda tiempo y todavía hay que estar, pues eso, remando en la misma dirección, que es lo que pide Ángel Aro, estoy de acuerdo.
Yo lo que sí entiendo en el discurso de Serra, que me parece además que este año está transmitiendo bastante poco en los discursos a la afición. Creo que está siendo un discurso demasiado plano, demasiado, pero bueno, es la opción que él ha tomado, una opción institucional, repito, cerca de su presidente y el vicepresidente, pero creo que está un poco ajena a la sensación que hay en el beticismo. Y le pregunto directamente también a Isaac, que Isaac Acel, inalámbrico del Betis, todos los domingos en el Benito Villamarín, y a mí esta sensación de tranquilidad, de estar contento, excepto pequeñas decepciones, como ha dicho Serra, de estar metidos en todo.
La tranquilidad arriba, es que...
Yo es que he palpado otra cosa en el Benito Villamarín este año.
La tranquilidad es que falló el penalti Cazorla. Esa es la tranquilidad.
Exactamente.
No, esa es la tranquilidad.
Es la única tranquilidad que hay aquí.
Eso es el fútbol. Eso es el fútbol. Falló el penalti Cazorla, el Betis ganó el partido, 3 puntos, se vuelve a meter en la pelea por Europa. Es cierto, lo dijimos, que hubo 20 minutos en la segunda parte buenos, pero que la racha del Betis, un equipo como el Betis, para mí no es para estar noveno ahora mismo fuera de los puestos europeos. Es cierto que queda la recta final de la temporada, pero ha habido bandazos del equipo en esta temporada. Por ejemplo, esa eliminación ante el Reims, un equipo para nada que tenga experiencia en Europa, es decir, un equipo que le podría eliminar el Betis perfectamente, que le mete 6 goles, ¿eh? 6 goles. Después de la eliminatoria ante el Valencia, yo ahí no la achaco absolutamente nada al equipo. Yo creo que la
compitió. Tampoco Serra, ¿eh? Serra no.
Yo
Serra
creo que la compitió bien. El Valencia. Yo creo que el error estuvo, entre comillas, estuvo en el partido de ida, que iba ganando 2-0. Y bueno, el Valencia, pues te mete 2 goles. Yo creo que ahí exculpo totalmente al equipo. Compitió. Sí le echó más responsabilidad en el partido de la Europa League y sobre todo en la Liga.
Pero
en la Liga.
Es de que el Liga. Y en el Benito Villamarín se palpa.
Bueno,
de
es que
Liga no es un camino de rosa.
Por ejemplo.
A 3 puntos de Europa que no, se han desaprovechado una oportunidad de tratar de estar mucho más arriba.
Es que el Betis en cada partido no me da sensación, por ejemplo, en qué partido hemos contado que ha podido cerrar el encuentro con tiempo.
Prácticamente ninguno.
A mí no sé por qué, si será el delantero, si será la forma de jugar, pero no lo cierra. Y el Betis siempre te deja esa sensación que, bueno, que le falta algo, que le falta algo. Y para mí, yo creo, y vuelvo a repetir, que tiene futbolistas perfectamente para poder cerrar los partidos, sobre todo ante equipos que son netamente inferiores y no lo demuestra. Así que a ver cómo termina la temporada, pero lo cierto...
Porque la tranquilidad es el penalti de Cazorla. Estás absolutamente en lo cierto.
Eso es que así.
Y es así. El único lunar que ayer Serra más o menos le ha sacado, que reforzó al entrenador, reforzó su posición, al equipo, a los jugadores, a la plantilla, etcétera, la eliminación ante el Ren. Ahí sí dijo Serra, y menos mal que lo reconoció, que evidentemente fue una decepción grande.
La segunda competición yo creo que estuvo bien. Estuvo bien en la fase de grupos porque estuvimos brillante en el juego y también en los resultados y nos clasificamos como primeros. Fue una pena que cuando teníamos, yo creo que la competición ya dentro de nuestro esquema y nuestras posibilidades, con todos los respetos hacia el Rennes, creo que podíamos y debíamos haber clasificado el equipo. Pues es lo que tú has dicho, fue un poco más de decepción, pero también a veces para ganar cosas tienes que haber perdido algunas. Así que nos queda como experiencia, nos queda como, entre comillas, venganza para el futuro, para poder seguir aspirando no solamente a clasificarnos por competiciones europeas, sino por seguir pensando en un poco más.
A ver, he dicho que criticó la eliminación, pero las palabras que subyacen son: fue un poco más de decepción, pero se aprende a ganar también quedando eliminado. O sea que no hay un enfado por parte del director deportivo, que es lo que creo que todo el mundo esperaba, ¿eh? Yo sigo diciendo que todo el mundo esperaba que Serra estuviera mucho más enfadado con ciertas actitudes del equipo. ¿Quieres que cerremos hablando de el que ha sido el lunar principal que todos le hemos puesto a la dirección deportiva, que es el tema del delantero, y después venga, comentamos lo que ha dicho, Rafa, venga, sobre los fichajes y la gestión de la delantera del Real Betis Balompié?
Y después, en el tema de los delanteros, empezamos con los tres delanteros que el año pasado nos dieron un buen rendimiento. Llámese Loren, Sergio León y Toni Sanabria. Entre los tres marcaron alrededor de los 30 goles, que es una cifra bastante buena, si sabemos que los demás jugadores algo aportarán en goles. Las otras posiciones, me refiero. Bien, no fue como pensábamos. Y es verdad que no encontramos un titular indiscutible, este futbolista que necesitábamos con el acierto y con el juego de cara a la finalización. Es verdad que a lo mejor nos equivocamos en dejar salir a Sanabria antes de tener firmado el delantero centro, pero la insistencia del jugador en buscar jugar y la posibilidad de colocarlo en un equipo que también tenía mucho interés, con la certeza de que podíamos traer un delantero centro, pero al final no pudo ser. No se dieron las circunstancias ni se dieron las posibilidades.
Bueno, pues el análisis de Serra Ferrer reconoce...
Yo creo
que en otro momento de su vida él no haría estas manifestaciones. En este momento hace ya a toro pasado... unas manifestaciones para estar en la línea que quiere el club, que quiere su presidente, Ángel Haro, que ha dicho remar. ¿Por qué? Porque, a ver, esto tiene dos. Para terminar el debate, yo me voy a un solo dato, que es el dato de la vida, los resultados, lo que quieren los dirigentes. A ver, 31 jornadas hasta ahora consumida, ¿no? La que viene es la 32.
Siete jornadas para el final.
Bueno, pero 31 por 3 son 93 puntos posibles, ¿vale? 93 puntos para todo el mundo. El que ha trabajado, el que ha acertado, tal. De los 93, el Betis tiene 43. Quiere decir que el Betis ha perdido 50 puntos. Para un objetivo, como quiere el presidente Ángel Haro, señor Catalán, Consejo de Administración y demás, para un Betis que no se parezca nada al de Maito, Boch... aquellos de la administración, aquellos de Velázquez, de Garrido, de Víctor Sánchez del Amo, de Calderón, para que no se parezca nada a aquellos futbolistas que tenía, mediocres y demás, el Betis ha hecho un equipo, que no hace falta decir, con futbolistas de mucha calidad, y hay mejores futbolistas que malos futbolistas. Siempre queda las plantillas, futbolista por firmar. El que ha reconocido Serra, que se equivocaron soltando antes a un delantero centro sin traer otro. Vale, si tú quieres hacer ese proyecto de verdad, para crecer de verdad, como está el Betis, es lo que quiere hacer. Obras, ciudad deportiva, Europa que no falte cada año. Eso es lo que quiere el actual presidente, que cuando le han pedido para traer a Bartra, para traer a Lo Celso, el que sea, ha hecho ingeniería financiera. Han arriesgado y han hecho unas apuestas gordas para ese objetivo. Para ese objetivo no vale el discurso de Serra. Para ese objetivo, dice el presidente, no vale ese discurso. Vale para conciliar, tranquilizar, calmar los ánimos y vamos a apoyar todo el mundo. O sea, esto es como la amnesia. Mire usted, nos olvidamos. Eso era una nube de Europa que ya no, se nos ha olvidado. La Copa del Rey se nos olvidó, ¿vale? Vamos a animar al equipo para que se meta en Europa. Perfecto, la compro. Pero para analizar una temporada como la que realmente quiere el presidente, que es exigente en su empresa, en su vida, para su equipo, esto no vale. Y hay que preguntarle al señor Setién y a su futbolista que por qué pierden 50 puntos. Es que tú dices, no, es que hemos perdido, no sé, 20 y tanto. Vale, 50 puntos. ¿Tú sabes lo que es, a modo de dinero, 50 puntos en el torneo largo de la liga? Eso es un regalo, eso es un desastre, regalar 50 puntos. ¿Tú te imaginas con no sé, con algunos puntos más? ¿Cómo estaría el Betis?
Pues, ¿cómo estaría?
Si ahora está a dos puntos de Europa, el Betis estaría metido en Champions.
Champions metido.
Esa es la exigencia, esa es la exigencia.
Pero Rafa, es que yo creo que para cerrar también, le doy la palabra a Escalera, el discurso de Serra creo que lo que hace es rebajar el nivel de exigencia sobre el club, para mí. Rebaja el nivel de exigencia porque es bastante, un discurso bastante conformista, y entiendo además que es el discurso del club. Me parece bien, no me meto, pero digo que baja el nivel de exigencia del club. Y después, una cosa que hasta algunos oyentes me lo dicen y tienen razón, dice Serra que es que no es serio, de club serio, poner en duda a los profesionales y que por eso no ha habido debate sobre Setién. Lo que no es serio es que se ganen 4 partidos de 22 y que no hubiera estado, vamos, la figura del entrenador a debate. Eso sí que no es serio en un club profesional. Yo no digo echarlo, pero que por lo menos que esté a debate, si me parece que es algo de club. Hombre, serio, un entrenador que gana 4 partidos de 22.
En un club de élite debe haber debates internos totalmente, bueno, continuos y constantes en torno a la figura de entrenador, si los resultados no acompañan. Y yo quería comentar una cosita sobre el último análisis de Serra, del no fichaje del delantero, de la salida de Sanabria. Yo creo que ahí ha sido autocrítico el director deportivo. Yo creo que el director deportivo lo ha dejado clarísimo, que se ha equivocado no trayendo un delantero. Y por eso he dicho, yo creo que ha sido ahí crítico. Yo no sé qué quiere Andrés Ocaña que diga y
no,
Serra.
Yo no digo con el delantero. Si yo no he hablado del tema del delantero, ha reconocido que tenían que haber traído un delantero, que no han sido capaces y que además han vendido a Sanabria, la han dejado salir antes de tener otro. Vamos, que no he sido yo. Ahí no digo, yo estoy hablando de... Pero a pesar de eso, dice que está contento con la temporada, feliz, que han sido pequeñas decepciones. Con el delantero sí que ha reconocido su error, claro que sí.
1:42, en la técnica Alberto Ceballos, en la producción Manolo Maldonado, en el papel del mito de Burne. Y ahora vamos con el Sevilla. Vamos a Ceballos, está esto hoy muy silencioso, un martes previo al miércoles. Es que te veo hoy, de verdad, hoy está desconocido, macho. Voy a tener que llevar yo al bar de Beirut a tomar café antes de venir los programas, ¿vale? 1:43, lo dicho, pasamos por el taquillaje Ceballos y volvemos para hablar del Sevilla. Tenemos preparado a un protagonista, si no se ha ido, si ha pagado el teléfono, la tarjeta de teléfono.
Yo creo que sí, hombre. ¿Sí? Ahora está en el taco, ¿eh? Está muy solicitado por todo el mundo, todas las televisiones y todo.
A ver si es verdad.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank.
Condiciones en fordferrimóvil.com. Ven a verlo y a probarlo a Ford Ferrimóvil, Camas Bellavista, Mairena de Aljarafe y Utrera. Ford Ferrimóvil.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Si te emocionas con una saeta, se te acelera el corazón cuando el Domingo de Ramos se aproxima, o disfrutas con una buena chicota, deja el coche en casa.
Los que más cerca quieren ver la Semana Santa, eligen Tusam. Para tus desplazamientos en estas fechas, usa el autobús y el tranvía. Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
Pimientos asados Cano.
Pero qué me cuentas, si yo ya los conozco. Esos pimientitos rojos sabrosos en su jugo y fáciles de pelar. Asados al horno de pan con su sabor tradicional, como hechos en casa.
Pimientos asados Cano. Vaya pimientos. Encuéntralos en los mejores supermercados de Sevilla.
Ya sabes que este sábado se celebra el derbi, ya sabes que este sábado el Sevilla juega con el Betis. Y aunque media ciudad sea bética y la otra sevillista, hay alguien que, como dice el himno del Sevilla, sevillista será hasta la muerte. Son nuestros amigos de Betfair, patrocinadores oficiales de apuestas del Sevilla Fútbol Club. Y es que cuando tengas que apostar, escoge Betfair. Claro, Betfair, porque tú naciste en Sevilla, has crecido sevillista y llevas al Sevilla en tu corazón. Y eso se demuestra en las apuestas. Apuestas seguras con Betfair. Escoge bien, escoge Betfair y vamos Sevilla, vamos a ganar.
está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank.
Condiciones en fordferrimovil.com. Ven a verlo y a probarlo a Ford Ferrimóvil. Camas Bellavista, Mairena de Aljarafe y Utrera. Ford Ferrimóvil.
Es inevitable pensar en ti, es inevitable reconocerte, y es inevitable poder vivir y frenar las ganas de poseerte.
Ay, Dios mío. 1:46 minutos. Es inevitable pensar que estamos en martes de pasión. Es inevitable pensar que vivimos en la mejor ciudad del mundo, Sevilla. Es inevitable pensar que tenemos el sábado el mejor derbi del mundo, Sevilla Betis. Y es inevitable pensar que Antoñito un día vistió hace muy poco la elástica del Sevilla Fútbol Club. Don Antonio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Has pagado el teléfono o lo tenías cerrado?
No. ¿Por qué?
No, porque te estábamos llamando desde las 8 de la mañana y no cogía el teléfono. Digo, no ha pagado.
Hemos estado haciendo una cosa para el club.
Ah.
Ya lo veréis.
Además, yo soy seguidor tuyo del color. Ayer es un crack, ¿no? Sí, los programas que hace. Sí. Oye, Antoñito, si alguien conoce a Caparrós, que somos muchos, tú lo conoces muy bien. Qué valiente, qué en su sitio, qué bien ha llevado esto. Sí. Para nosotros, yo personalmente no lo he visto, he hablado con él, sabía antes, hablé con Gómez, en fin, todo contado ya. Pero, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo estás? ¿Le has visto? Cuéntanos.
Bueno, Belo no lo he visto, sé por lo que sucedía, porque me enteré, creo que como casi todo, el mismo viernes o el jueves, creo que fue el viernes, ¿no? Que más o menos saltó la noticia un poquito por encima, pero claro, nadie decía nada porque yo creo que no, eso es una cosa personal y él, pues, la verdad que ha sido una persona y él es un tío que ha sabido decir en su momento, ha esperado su momento también porque tampoco quería, creo yo, ¿no?, el comunicarlo lo antes para que no se, para que todo pensara nada más que en el partido del Valladolid, y yo creo que conociéndola a él, sé también que por el club que esto que le está pasando pues tampoco es tan grave como todos pensamos o pensábamos. Uh-huh. y nada, y que puede seguir para adelante y llevar su vida normal, que es lo más importante, porque la verdad que yo cuando me enteré se me puso las carnes abiertas, y incluso cuando lo dijo el otro día, el domingo, tengo que reconocer que se me cayó varias lágrimas, porque yo le deseo lo mejor, le tengo mucho cariño, y son cosas que a personas que uno pues le tiene mucho agradecimiento, ¿no?
Sí, sí, lo sé, que tú has vivido muchas horas bonitas con él, con Joaquín, que le quiere mucho, y mutuamente él te quiere a ti también. Bueno, Antonio, derbi, la palabra derbi para ti, de niño, de menos niño, de futbolista, postfutbolista, de sí, padre, de todo. Este derbi tiene una connotación especial, y es que el cese de Machín hace que para el derbi Caparrós adquiera mayor volumen de protagonismo, porque si alguien vive un derbi es Caparrós, igual que si Serra estuviese en el banquillo. Ojo, no quiero desmerecer aquí, que si no, la forma de vivir los derbis. ¿Cómo ves este nuevo derbi? Sevilla a un punto champion, Betis, los dos vienen de ganar, a sí, tres de Europa.
Bueno, pues lo que sí es verdad que el derbi desde hace unos años para acá se ha equilibrado, que se consiente que está equilibrado. Yo creo que el Betis en estos dos años, desde que está aquí, que se tiene, hay que reconocer que el equipo y el Betis compite muy bien estos partidos, lo está compitiendo. Creo que también tiene jugadores que han sabido llevar también este idiosincrasia de la ciudad. Sí que es verdad que el Sevilla, con Joaquín Caparrós, creo que va a ganar muchísimo, sobre todo a la hora de emocionalmente, porque después la calidad la tiene, pero sí que se ha equilibrado, y que bueno, que el Betis fuera de casa es un equipo peligroso. Yo creo que en ese aspecto, eso lo sabe también Joaquín, lo sabe Caparrós, y yo creo que va a ser un partido bonito, un partido en el cual, bajo mi punto de vista, los dos equipos se juegan, pero aquí el que más quedaría, digamos, perjudicado sería si pierde el Betis, porque prácticamente el puesto de champion pues ya se la jugarían tres o cuatro equipos, ¿no? Que, y en ese aspecto creo que el Sevilla es consciente de la importancia de ganar el sábado, ¿no?
Estábamos hablando sobre la recuperación de Silva y que acompaña a Ben Yedder arriba, estamos hablando de cómo Caparrós hace el fútbol, ahí está un gol y de penalti con él, el parcial que lleva en puntos y en goles encajados es fantástico, cómo él imprime en el centro del campo más músculo, más fortalece más la parte de atrás. Técnicamente, ¿qué crees que va a hacer Caparrós para este derbi? Él no suele cambiar mucho, ¿no?
Mira, yo sinceramente, yo creo que Joaquín es un tío que mira mucho de ímpetu, ¿no? También suele ser una persona, un entrenador que se deja llevar también mucho por las sensaciones del último partido, ¿no? Es evidente que yo tengo mi duda, y yo creo que es la gran duda que tiene todo el mundo, es la de Roque Mesa, ¿no? Yo creo que va a jugar con Gonalón y Vanega, que son dos fijos, y es donde quiero saber qué va a pasar con Roque Mesa, porque Roque Mesa creo que está en un momento magnífico.
Y además parece que es el talismán de Caparrós, ¿eh?
Sí, y además...
mutuamente, claro. Porque Caparrós, que le da la camiseta cuando está defenestrado el año pasado,
sí, y este año,
fíjate los goles que ha hecho en momentos decisivos, ¿eh?
Correcto, yo creo que esa es la gran duda que tiene Joaquín, en dónde pone a Roque Mesa, ¿no? O si lo va a poner o no, ¿no? Si va a jugar con dos puntas o va a fortalecer ese centro del campo, que es donde para mí el Betis es fuerte, donde yo creo que el Betis si le quiere hacer daño al Sevilla es con Lo Celso y Canales, para mí son los dos futbolistas más importantes y los dos futbolistas que desequilibran con Tello este Betis. Después, bueno, es un equipo que sí que compite, pero para mí las piezas fundamentales son esos dos futbolistas, con Tello, como bien te he dicho, y bueno, yo creo que en ese aspecto no tengo mis dudas. Evidentemente, el Sevilla tiene mucha variación, puede jugar con dos puntas, puede jugar... La gente se piensa que si el sábado no juega con los dos puntas, pero bueno, pues juega con otros futbolistas que también son ofensivos, ¿no? A ver, yo en ese aspecto tengo mis dudas, sobre todo la duda de Roque Mesa, que yo creo que ahí se va a hablar mucho esta semana. Pero por lo demás, creo que el Sevilla con Joaquín va a ser súper competitivo. Y como tú bien has dicho, ¿no? Lo más importante, portería cero, porque sabe que el Sevilla siempre la va a tener y tiene porcentajes de goles muy alto, ¿no?
Antoñito, que has dicho que estaba rodando ante algo, parece que está en un parque en Ceilán.
Pues estoy en la isla. Mira, te digo más, estoy ahora mismo en la feria, estoy. Te venía aquí a recoger y estoy aquí en la feria.
Te ha saltado la Semana Santa, ¿no, Antonio?
Sí.
Es que yo estoy escuchando. Cotorra, pájaro exótico, está en una isla por ahí, ¿sabes de dónde está?
No, para nada, tío, aquí en la feria, lo que pasa es que hace viento, tú sabes, aquí en el parking de aquí de la feria hace un poco de viento.
Sí, Antonio, yo te quería preguntar, además que tú eres delantero, quizás ahí es donde están las diferencias más grandes entre un equipo y otro, en la capacidad que tienen los delanteros para decidir un partido, o dónde crees tú qué equipo crees tú que está por encima en calidad uno del otro.
Hombre, yo creo que ofensivamente, sobre todo en el puesto de arriba, el Sevilla en ese aspecto es uno de los mejores equipos de la liga, ¿no? A vista están los números. Sí que es verdad que esa es la gran carencia del Betis, ¿no? Hay que reconocer que el Betis, no sé por quién ha sido el más culpable, el menos culpable, pero yo creo que este Betis, con la forma de jugar que tiene, le hacía falta un delantero de goles, porque yo creo que seguramente pues hubiese conseguido más puntos, ¿no? Pero esto es fútbol, al final las decisiones se toman, y si tú no firmas un buen delantero que te haga 15 o 20 goles, pues muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, yo me quedo más con yo creo que este Sevilla arriba tiene mucho gol, y después, bueno, jugadores como Vanega, Roque Mesa, Gonalón, Prome, Jesús Nava, Sarabia, yo creo que tiene potencial suficiente como para hacer daño al Betis, ¿no?
Antonio, ¿cómo era Caparrós en la semana previa al derbi? Wow, ¿Qué os decía diferente a otras semanas que no había derbi?
Yo creo que Caparrós es un tío que es un entrenador que quiere que el futbolista lo viva en la calle, ¿no? Que el futbolista lo viva en la calle, que el futbolista se siente, que escuche tanto a los sevillistas como a los béticos, eso es lo que le gustaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora ya, a estas alturas de la vida, con tantas modernidades que hay ya y con tantas cosas, yo creo ya que no hace falta ni salir a la calle. Nada más que miren las redes sociales, que seguro que así se pueden motivar igual o más.
Claro, pero él era de empapelar vestuario, de sacar frasecitas antiguas, de picarte, o sea, que hacía un trabajo de documentación interesante, sí, ¿no, Antonio?
También, además era una persona que cualquier declaraciones, cualquier vídeo de en este caso del rival, cualquier cosa que saliera que podía motivar a los jugadores, él lo sacaba, ¿no? Es una persona que se implicaba mucho, ¿no? Se implicaba mucho. Y ahora, bueno, con la llegada de Monchi, pues imagínate, ¿no? Que es un tío, otra persona que también se empapa y se implica, ¿no?
En un minuto, Antonio, si eres capaz, de este Betis, ¿qué te preocupa o dónde puede hacerle daño al Sevilla?
Yo creo que el gran potencial de este Betis, hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que somos todos son conscientes de que tiene un centro del campo sobre todo muy ofensivo, ¿no? Yo creo que sus dos futbolistas más importantes son Canales y Lo Celso. Sí que es verdad que ahí tiene jugadores también que te dan equilibrio en el centro del campo, como puede ser Guardado, pero yo creo que los dos futbolistas más desequilibrantes, que ahí el Betis donde cuando ellos están bien te marcan la diferencia, y cuando ellos no están bien, el Betis no es un equipo sinceramente para luchar por Europa. Son los dos futbolistas más importantes que tiene el Betis. Yo creo que ahí es donde realmente el Sevilla, con Tello, que creo que es otro futbolista que es muy desequilibrante y muy vertical, yo creo que ahí está el gran peligro del Betis. Después, bueno, hemos visto que cuando esos dos futbolistas no están a su nivel, pues el Betis pues lo suele pasar mal, ¿no?
Muy bien, don Antonio, somos fieles seguidores tuyos en el color. A ver qué es lo que estás preparando, ya lo veremos y te diremos si nos gusta
pronto,
o no.
Pronto, lo vaya a ver muy pronto.
Muy bien. Gracias, Antonio, un abrazo, que te queremos.
Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Sí, señor, mención siempre a Todo Goma, hay que buscarla. Los lunes, ocultación decorativa. Los martes, Bonerva. Quédense con este nombre, Bonerva. Los mejores productos para adecentar tu jardín, mangueras de jardinería, césped artificial, setos y celosías, cañizo y mimbre, mallas de sombreo, Bonerva. ¿Y sabes dónde encontrarás sus productos? Ceballos, no me preguntes más, apúntate. En Todo Goma, ¿dónde está? Qué pesado eres. Polígono Calonge, calle Aviación 11. Ahí está Todo Goma. Y los lunes que te hablo yo de la ocultación de decorativa, ahí te tienes tú que fijar.
Cómo hemos despedido a Antoñito con el verde que te quiero verde, ¿eh? Anda que se habrá ido contento de...
Bueno, pues mañana más, miércoles. ¿Qué nos va a generar el E, el G y el M mañana? Se lo contaremos a los oyentes.
Esperemos que sea bueno, Rafael, por la cuenta que nos trae, ¿eh? Y después tenemos...
No, puede haber, incluso si sea bien la cosa, hasta invitación.
¿Nos va a echar una roba ya?
Eso bueno, eso esperamos todo, ¿no?
A Ceballos también, ¿no?
Ceballos se lo he dicho, pero está Ceballos, que tiene más trabajo, se está haciendo de oro.
Buscando el camino hacia su hermandad. Ya se abre la puerta.
Mira qué bonito,
¿eh? En el baratillo.
Ayer se cargó Alex.
Alex Ortiz, sí. Qué bonito estuvo, ¿eh?
Y César Cadaval, que nos escucha, cuando ponemos la suya, le encanta. Es que Ceballos tiene ahí, fíjate. Ceballos le pegaba otra cosita, que a lo mejor un día el teclado, ¿eh? Bueno, pues señores, encantados, como siempre, de estar con todos ustedes. COPE más Sevilla. Mañana más, esta noche hay Champions, pero no juegan nuestros equipos, esperemos que el año que viene sí. Y ahora, pues, en este martes de pasión, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Herrera desde las 6, Agustín Bravo, servicio informativo. Ocaña, hasta la I-25, no te vayas.
Enseguida volvemos.
Escalera, no te vayas. Adiós. Con el mito de Bourne y Alberto Ceballos. Ahora, Ceballos, ¿cuándo ya?
Cuando hablan de mí.
Que yo no escuchaba el informativo, me quedaba escuchando. Nos vamos. Gracias, buenas tardes. Adiós.